La transpeninsular. Lamentablemente, acá en Los Cabos se han presentado varios atropellamientos y todos los días se registra una gran cantidad de accidentes vehiculares que ponen en riesgo la vida de turistas, de trabajadores y de todos los habitantes. Conversamos con el ingeniero Gersaín Guzmán Roa, director municipal de Obras Públicas, quien declaró que la falta de puentes peatonales es debido a la falta de recursos. Si usted quiere volver a escuchar estas entrevistas, puede visitar nuestra página web cabomil.com.mx. Para continuar con este tema, se encuentra con nosotros esta mañana el ingeniero Roger Peralta, quien es representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Baja California Sur, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estimado ingeniero Peralta, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ma Bárbara. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Un saludo a todo tu auditorio.
Igual para usted, pues aquí con el gusto de saludarlo para platicar ahora sobre la situación de los puentes peatonales acá en Los Cabos, particularmente sobre la zona de la Transpeninsular. ¿Qué opina de que existan uno o muy pocos? ¿O ninguno?
Bueno, bueno, primero que nada, pues como antecedente, todos sabemos que los puentes peatonales, pues es una construcción simple, ¿no? Puede ser de estructura metálica o puede ser de concreto. Y esto permite que las personas con movilidad reducida atraviesen las calles de manera segura y cómoda. Actualmente en Los Cabos tenemos en el padrón y en los registros vehiculares de tránsito municipal 73.308 vehículos registrados, de los cuales, pues, te pongo un ejemplo, un servidor a veces va y regresa a Cabo San Lucas hasta dos veces por día.
Sí.
Entonces eso permite que mi movilidad, pues, sea muy fuerte en el transcurso del día, y obviamente el de las personas que van a trabajar, que la mayoría de la generación de empleo en Los Cabos es el sector turístico, pues atraviesen también la vía, el corredor turístico varias veces. Y pues por obvias razones tenemos primero que nada hacer un estudio de factibilidad del tema de los puentes peatonales. Una vez que se tenga el estudio de factibilidad, se gestiona a través de las instancias correspondientes para bajar recursos y poder llevar a cabo este tipo de obras de movilidad peatonal. Este tipo de obras, por ahí escuché la entrevista del director de la SICCT aquí en Baja California Sur. Uh-huh. Pero no escuché cuánto cuesta cada puente peatonal.
¿Y cuánto cuesta?
Solamente comentan que los puentes peatonales varían, y es cierto, varían, depende del claro de uh-huh. cada puente y de el diseño que se vaya a realizar, ya sea en estructura metálica o en concreto. Sí. Pero andan en el orbe de 3, 5 y 10 millones de pesos cada puente peatonal.
Uh-huh.
Es importante lo que usted menciona, y es importante que se tome en cuenta también a toda la gente, para que, pues, vuelvo a comentarlo, que se exprese de la necesidad de los puentes sobre la Transpeninsular y en algunos nodos ya urbanos uh-huh. que también presentan incidencias en accidentes. Yo recuerdo bien que cuando llevé la materia de ingeniería de tránsito, me quedó bien grabada la parte donde el profesor comentó que cuando existe una incidencia en un crucero, un nodo, una avenida, una calle, un bulevar, se tiene que dar una solución al respecto. Aquí, desgraciadamente, hemos tenido muchos accidentes y no hemos tenido esa respuesta por parte de nuestras autoridades, ni siquiera en la gestión. Porque bien lo mencionó ayer también el director de la SICCT, que pues que no le han solicitado nada. Eso fue lo que comentó en entrevista.
Sí.
Y lo peor del caso es que estamos esperando, como siempre, que sucedan desgracias como las que han sucedido. En este caso, el puente que acaban de inaugurar en rumbo al aeropuerto es un puente peatonal en dos conocidas escuelas, o una conocida escuela que está ahí. Uh-huh. Precisamente es porque levantaron la voz los padres de familia, hicieron una presión fuerte y por fin se construyó un puente peatonal. Desconozco quién lo había construido, si fue el gobierno del estado o gobierno municipal, pero fue derivado de la presión. Aquí sobre el corredor turístico tenemos varios puntos rojos donde ya se requieren puentes peatonales. Y hay otra cosa importante. Es importante que adquiramos también un prototipo de puente peatonal, sobre todo la transpeninsular, como también de paraderos de autobuses para todos los que trabajamos en los hoteles, para también conservar una buena imagen del destino y del corredor turístico.
En ese sentido, ingeniero, muy buenos días, le saluda Alejandra Nájar. ¿Qué sería lo recomendable? ¿Hacer un puente elevado, hacer de este tipo de construcciones en algunos sitios de la Transpeninsular o optar por estos túneles que también se han ya edificado? ¿Qué es lo más viable, dado el crecimiento habitacional y comercial que está teniendo la Transpeninsular, dada la afluencia vehicular que cada vez es mayor?
Bueno, son dos temas diferentes. Los pasos superiores y los pasos inferiores son para el uso vehicular. Los puentes peatonales, que en este caso son túneles, aquí tenemos, no tenemos ninguno, de hecho, aquí en Los Cabos, y creo estar seguro que en todos a California Sur. Sí se ocupan tanto los pasos superiores, también mencionó el director de la SCT, que tienen proyectado para el próximo sexenio un paso ahí en Conatur, que ahorita van a pasarle el proyecto ejecutivo, creo que al gobierno municipal o al FOIS, no estoy muy seguro, pero creo que va a ser el FOIS, el Fideicomiso de Obra e Infraestructura Social, tan importante que tenemos en este municipio y que lo tenemos sin recursos o con pocos recursos. Yo creo que tengo que investigar porque tengo conocimiento que ya existe un proyecto ejecutivo en Fonatur para un paso superior y para un paso inferior. Ya existe. Y fíjate, es bien chistoso, pero ahí ya existe un puente peatonal que construyeron, conocida Plaza Comercial. Sería importante también, si van a construir un puente o un paso peatonal, en este caso va a ser túnel, porque supuestamente va a ser a nivel de terreno natural el paso. Entonces, el puente peatonal que está ahí, pues hay que rescatarlo y que hay que reubicarlo en otro lado, porque ese tiene hasta elevador. Entonces, ese es un prototipo de puente peatonal que se pudiera replicar en diferentes puntos rojos que tenemos sobre la carretera transpeninsular. Te pongo un ejemplo, el Quetzal es un punto rojo. La pasada para ir a conocer a la Universidad de Tijuana, que está ahí, que es donde adelantito de la nueva plaza comercial que acaban de construir, ese es un punto rojo. En Walmart, un accidente no más de un año de unos americanos, unos turistas, perdón, que querían cruzar a Walmart o al Oxxo del hotel que está enfrente, que es el Hotel Río. También es un punto rojo, aunque ahí tenemos un paso superior que es para vehículos, no tenemos para peatones. Y así podemos enumerar una cantidad de puntos rojos donde hay accidentes y que tenemos que tomar cartas en el asunto para que la gente o incluso el mismo turista no sufra ese tipo de accidentes.
Ingeniero Peralta, Roger, ¿por qué si se tienen ubicados estos focos rojos de mayor peligrosidad sobre la carretera transpeninsular, no se ha hecho nada, no se ha construido ningún puente? Particularmente en la zona que usted está mencionando, me refiero a la zona del Tesal, por ejemplo.
Mira, cuando una vez te presenté y presenté en diferentes medios un levantamiento que hicimos del estado actual de la carretera transpeninsular.
Sí.
Y ahí te das cuenta la falta de señalamientos horizontales y verticales que tenemos, ¿no? Uh-huh. Eso también es muy importante para la seguridad del conductor, tanto de día como de noche. Y en el caso de los puentes peatonales, ahí mencioné incluso de que falta mucha gestión y falta mucha capacidad por parte de nuestros representados. Eso es lo más importante aquí, la capacidad de gestionar los recursos para solucionar los graves problemas que tenemos en nuestro municipio. Si no la tenemos, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. También te mencioné en otra entrevista que como qué le pediríamos al actual presidente municipal.
Sí, lo recuerdo.
Ah, bueno. es importante que su gabinete cumpla con el perfil. Cumpla con el perfil de cada puesto que va a desempeñar. Si no tenemos a esa gente preparada, humana, con la capacidad de solucionar los problemas, que estamos en graves problemas ya. Así lo digo, graves en varios aspectos. No vamos a darle solución a los temas que tenemos en Baja California y en Los Cabos. Teníamos un puente, un sí. puente peatonal en el Seguro Social. Se bajó. Pero ¿cómo bajas un puente? Fíjate bien, ¿cómo bajas un puente peatonal sin tener el proyecto y la autorización del nuevo puente que se va a construir? Es una necesidad. Es una necesidad lo que tenemos ahí para los cientos de personas que cruzan en ese punto. Es un punto rojo ese.
Sí, hay mucha gente.
A muchísima gente, uh-huh. por los centros comerciales, por el Seguro Social, por incluso por los servicios de las oficinas del Seguro Social que los que estamos inscritos y tenemos empleados, tenemos que ir a solucionar problemas ahí también. Pasamos por ahí porque nos estacionamos enfrente o al otro lado. Ya no se volvió a construir el puente. Y allá están las vigas tiradas en frente de la termoeléctrica, en la bajada de la carretera transpeninsular saliendo de Cabo San Lucas. Allá están tiradas. Uh-huh. Entonces, digo, ahora, otra cosa bien importante. ¿Bajo qué criterio o bajo qué normatividad bajaron ese puente? A lo mejor ese puente sí cumplía.
Bueno, se había dicho
que no cumplía.
Se había dicho en aquella ocasión que presentaba unas fallas estructurales, ¿no? Por ejemplo, camiones que pasaban.
¿Y quién hizo el dictamen estructural de esa falla estructural? ¿Quién
me
hizo?
Parece que en aquella ocasión Protección Civil. Fue por eso que se determinó y se había dicho que se iba a reponer
Protección
en menos de 60
Civil
días.
Protección Civil solicita a los colegios, arquitectos, ingenieros regularmente que le hagan este tipo de dictamen estructural. Ellos no son estructuristas. Uh-huh. Entonces, y también en el Colegio de Arquitectos, voy a mencionarlo de esa manera, no hay suficientes o no hay estructuristas calificados. Si por ahí incluso lo hubiera hecho un representante del Colegio de Arquitectos, pues habría que ver quién lo hizo.
Claro, y los puentes existentes, ustedes, bueno,
porque al Colegio de Ingenieros no llegó esa solicitud, tengo entendido.
Para revisarlo. ¿Y les han llegado algunas otras solicitudes para hacer revisión de los puentes ya existentes y validar en qué condiciones se encuentran?
Al Colegio de Ingenieros no, ni a la CEMIC tampoco, lo que yo sé.
¿Qué es lo más viable, ingeniero Peralta, hacer un puente o un paso a desnivel?
Un túnel. Bueno, vuelvo a repetir, los pasos a desnivel son vehiculares.
Ah, bueno, un túnel pues para que pasen los peatones, me refiero.
No, pues lo más viable económicamente es un puente peatonal. Aunque te voy a decir una cosa,
sí.
Por el tema de las pendientes mínimas para gente con discapacidad o inclusión, uh-huh. Son rampas larguísimas que se están haciendo también.
Okay.
En la mancha urbana lo más viable es los cruceros, semáforos. Eso es lo más viable. La semaforización de los cruceros. Porque mucha gente no toma el puente por lo largo que está, porque está bajo norma y cumple. Entonces, por lo largo que están los recorridos, no los toma, les da flojera. Que ese es otro tema legal, ¿no? Que no sé si está aquí en la ley de California Sur, que si ocurre un accidente por culpa del peatón y no tomar el puente peatonal, todo el daño lo tiene que pagar hasta el del vehículo, el peatón, esa es otra cosa, ¿no? Pero lo digo porque también tenemos obligaciones como peatones, ¿no?
Dicho sea de paso, claro, sí, por supuesto.
Sí, son los cruceros, la semaforización de los cruceros y obviamente el señalamiento horizontal y vertical que es lo que le da más vida al crucero y más seguridad al peatón, sería mejor solución que un puente peatonal por el tema de lo largo del recorrido.
Ingeniero, y
en las zonas urbanas, no en la carretera transpeninsular.
¿Y el reglamento de construcción de Los Cabos, o hay alguna especificación que diga cómo es que deben de edificarse este tipo de infraestructura de puentes, con qué deben de contar, que si rampas? Vemos este que decía ahorita que es un prototipo que se pudiera replicar, el que está ahí cerca de la Glorieta Fonatur, que cuenta incluso con elevador para accesibilidad a personas con discapacidad. En fin, ¿menciona algo al respecto?
No, no existe. No existe ese tipo de normatividad. Bueno, normatividad para claros específicos, anchos específicos, alturas específicas, cálculos estructurales, diseño, sí. Pero para temas de diseño, por cuestión de imagen, no. Y funcionalidad.
Uh-huh. Antes de concluir esta conversación, Roger Peralta, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción acá en Baja California Sur, ¿cuáles serían sus tres principales recomendaciones para las nuevas autoridades en materia de, bueno, obviamente, de infraestructura?
La principal, y lo han estado mencionando ahorita, es el tema anticorrupción, cero corrupción en las dependencias. La otra principal sería los perfiles de los directores de cada dependencia y una buena planeación. Mencionamos mucho el plan de desarrollo municipal, pero la verdad es de que no lo seguimos al pie de la letra. O sea, si vamos a planear teniendo como una guía el plan de desarrollo municipal, pues va a ser un reto muy fuerte. Entonces, si eso se va a ser muy importante ver los resultados de esta administración.
Y yo creo que la gestión también es importante, ¿no, Roger? Porque nos decía al principio de esta entrevista que, por ejemplo, se tiene detectada que la necesidad, en este caso, de los puentes peatonales en muchos puntos de la Transpeninsular, en unos focos rojos, pero ha faltado gestión, según entiendo.
Dentro de la planeación tiene que ir incluida esa gestión. Uh-huh. Ahí donde tienen que poner su ruta crítica de cada dirección o de la administración en conjunto, y ahí va incluida la gestión por parte de las autoridades municipales.
Roger Peralta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días.
Buen día, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Que le vaya muy bien, hasta pronto.
Bye.
Adiós. Buen día. Vamos a conversar también con Carlos Tinoco, quien es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asociación de Empresarios de Los Cabos. Sin embargo, pues pese a las insistencias de nuestros compañeros de producción, no ha tomado la llamada. Esperemos contar con su participación en fechas posteriores, pero ahorita no ha sido posible localizarlo, pese a que sí estaba establecido con el compromiso que hicimos ayer.
Desafortunadamente no pudimos tener su opinión, su postura sobre este tema, Ana, y estaremos al pendiente, pero de vital importancia la necesidad de este tipo de infraestructura. Por ejemplo, son en repetidas ocasiones cuando se reportan tragedias y no hay que esperar a que sucedan para entonces tomar cartas en el asunto. Mire, de acuerdo con notas que incluso aquí le hemos dado a conocer, se había registrado en abril incluso un accidente vehicular donde se reportó aquí en la carretera Transpeninsular el atropellamiento de una mujer,
sí, lo recuerdo,
que terminó gravemente herida, incluso fue aquí fuera casi de nuestras instalaciones, lo estábamos reportando el 25 de abril para ser exactos, que este siniestro vehicular tuvo como consecuencia el atropellamiento de esta femenina de 57 años que resultó con serias lesiones, se le trasladó hacia el hospital para brindarle la atención médica necesaria. La víctima se encontraba inconsciente al momento en que llegaron las unidades de emergencia. Se presume que había sufrido en aquella ocasión un trauma torácico y traumatismo cráneoencefálico. Es una de tantas noticias que luego desafortunadamente se reportan, Ana, en cuestión de la Transpeninsular, en cuestión de atropellamientos.
Y me acuerdo también de un camión de personal que atropelló a un peatón del sexo masculino, quien quedó tendido en el asfalto. Fue verdaderamente muy impactante ver este accidente. Se desconoce pues si las unidades paramédicas pues lo atendieron con vida o ya llegaron al lugar y había perdido la vida, pero desafortunadamente este tipo de situaciones, Ale, se presenta frecuentemente, derivado de la gran flujo de peatones, de construcciones, de tiendas que hay, y pues la necesidad también de la movilidad peatonal, ¿no?
¿Crece el desarrollo habitacional, el desarrollo comercial, la afluencia vehicular sobre todo, que también otro de los factores que influyen es el exceso de velocidad con el que se conduce? Ni siquiera ahora que se delimitaron estas zonas urbanas, denominadas zonas urbanas, que se instalaron estos reductores de velocidad, ni con eso la gente disminuye su velocidad, ni siquiera al pasar por estas zonas. Luego están estos estas franjas pintadas en el pavimento, como estos cruces peatonales, que yo creo que lejos de ayudar hasta confunden a la gente. Me ha tocado ver cómo turistas piensan que es efectivamente un paso peatonal en el cual los vehículos creen ellos que se van a detener, cuando no es así, Ana. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo que solicitar también a las autoridades y exigir resultados antes de que sigan ocurriendo más tragedias.
Importante que se gestionen este tipo de obras como los puentes peatonales a lo largo de la carretera transpeninsular. Como decía el ingeniero Gutiérrez de la Rosa, el titular de la Secretaría de Infraestructura, comentaba que para el próximo año se tiene el proyecto de un distribuidor vial en la glorieta de Fonatur, donde se tiene contemplado un cruce peatonal en tierra. Pues esperemos, esperemos que se materialice este proyecto.
Así es, son las 8:38. Continuamos con más.
Al Cabo Noticias. Información vial.
Pues las malas noticias precisamente siguen con esto del asunto de la vialidad, porque el tráfico aumenta como va creciendo la mañana, como van aumentando las horas. Y bueno, pues ahorita en la avenida Constituyentes, conocida como El Bordo, desde prácticamente la cima del puente 2015 hasta el entronque con la carretera, es un... parece un dos ferrocarriles ahí, avanzando lenta y paulatinamente. Así es que si usted va a circular por el Bordo, por el Bulevar Constituyentes, pues tenga mucha paciencia porque el asunto está que arde en esa zona. También en la carretera transpeninsular de Todos Santos hacia Cabo San Lucas, ahí muy lleno como siempre. Y por ahí también de la zona de la Plaza Los Patios, también está, de Plaza Patio, también está también muy atorado. Y en San José del Cabo, las mismas zonas de siempre, en Zacatal, Santa Rosa, Guaymitas, y pues no podemos dejar fuera de esta nominación a las casetas de peaje en el libramiento hacia el aeropuerto o desde el aeropuerto. Así es que tenga mucha paciencia y sobre todo no se enoje.
Mejor escucha Al Cabo Noticias. Relájese con paciencia, pues ya que nos queda también. Manejar con paciencia y precauciones, ¿o sí?
Y mantener su distancia, porque luego parece que lo quieren venir empujando a uno, un carro tras otro carro, y eso es muy lamentable. Luego por eso suceden también accidentes vehiculares.
Y si tienen necesidad de cruzar la carretera, porque muchísima gente tiene la necesidad de cruzar la carretera, muchísima gente, ya sean turistas o locales o todos.
O personas que van a trabajar a las tiendas, aquí se bajan en el camión.
Tienen la necesidad de cruzar. Estudiantes que van a la Universidad de Tijuana también. Que
como ya lo decía el ingeniero Peralta.
Y cruzan. Entonces, pues hágalo con muchísima precaución, porque efectivamente la falta de puentes peatonales es un riesgo latente cada minuto del día.
Además de que la carretera en algunos tramos tiene una pendiente, Fer. Exacto. Te paras en el camellón y el automóvil no te ve hasta que estás casi a punto de cruzar.
Personalmente me ha tocado aquí cuando alguna vez crucé de aquí enfrente, de las tiendas de aquí enfrente, hacia acá, hacia las instalaciones de aquí de Home Depot,
sí,
hacia las instalaciones de aquí de Cabo Mil. Es un problema porque de la dirección de San José del Cabo hacia Cabo San Lucas hay precisamente un vado,
sí,
y entonces los automóviles de repente se aparecen y a 30 metros y vienen rápido, entonces es muy, muy riesgoso.
Verdaderamente. Usted, como siempre, tiene la última palabra. Son las 8:41. Tenemos que hacer nuevamente una pausa comercial, pero tendremos el comentario, el análisis del doctor Francisco Gil Villegas acerca del increíble atentado contra Trump justo en vísperas de la Convención Republicana. Interesante, ¿no? 8:41.
Estás escuchando Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio. Siempre contigo.
Si eres mayor de 15 años y buscas capacitarte laboralmente, ICATEPS invita a los cursos gratuitos del programa Capacitando Me Une en el mes de julio en la ciudad de La Paz. Para más información, comunícate al 612-121-1064. Consulta nuestra página de Facebook como ICATEPS o visítanos en Avenida de los Deportistas y Bordo de Contención, Colonia 3 de Mayo. Porque en ICATEPS, la educación, la capacitación y la innovación hacen crecer a Baja California Sur.
Vive el gran verano Chevrolet a bordo de Onix, el sedán que dice todo de ti, con bono de hasta 45 mil pesos, más tasa desde 6.49% y un año de seguro gratis. Visita tu distribuidor Chevrolet. Términos y condiciones en chevrolet.com.mx. Válido al 31 de julio de 2024.
La Comer y Fresco, toda la cristalería y plásticos para el hogar están al 2x1. Sí, al 2x1. Hasta julio 26.
Llegaron las rebajas más bajas de Coppel. Estrena con descuentos de hasta 15 mil pesos en motos y cuatrimotos. Mejora tu vida. Coppel. Válido hasta el 31 de julio.
¿Tienes plan para este verano?
Yo siempre tengo un plan. Mi plan Telcel Plus.
Contrátalo ya y disfruta tu smartphone con redes sociales ilimitadas, incluyendo llamadas y videollamadas de WhatsApp en México. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
El estilo de vida que mereces lo tienes en Entre Mares Residencial. Disfruta de un entorno tranquilo, con alta plusvalía y grandiosas amenidades, con mensualidades desde 30 mil pesos. Relájate y experimenta el confort en tu nuevo hogar. Departamento azul de dos recámaras con cocina integral de regalo. Informes al 624-129-6965. Fincamex, hogares fuertes.
En 200 años, el Senado ha sido fundamental en las relaciones internacionales de México. En 1945, aprobó la Carta de las Naciones Unidas, documento que fundó a la ONU. Desde entonces, México mantiene su compromiso por la paz y la seguridad internacional, fomenta relaciones de amistad con otras naciones a través de la diplomacia parlamentaria e impulsa la resolución pacífica de controversias entre países. Senado de la República.
Hola, soy Paulo y soy Camomil.
Hola, soy Laura y hola, soy Camomil.
Hola, soy Yoli y soy Camomil.
Gracias a ti, que eres Camomil. Somos el primer lugar indiscutible de audiencia. Porque somos todos juntos la gran comunidad de Los Cabos. Somos todos Camomil. Celebrando 36 años de historia con el primer lugar de audiencia en 2024. Siempre gracias a ti.
Buenos días, qué gusto saludarte. 96.3.
Amigos de Cabo Mil. Hola, querido Radio.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, damas y caballeros.
Un primer lugar que nos compromete a seguir creando y transmitiendo la mejor radio con las mejores promociones. Siempre atentos y al servicio de nuestra comunidad. Somos Cabo Mil Radio. Somos 96.3. Ahora, más que nunca y como siempre, contigo.
Primer lugar de audiencia ranking global INRA 2024.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Jesse Ross, through the night, under the main streetlight, riding slow.
Esto que estamos escuchando es Still the Ride de la banda Journey, a propósito de que un día como hoy, pero del año 1981, se publica el séptimo álbum de la banda, que había buscado a lo largo de 8 años un sonido que los distinguiera completamente. Se trata del álbum Escape, publicado un día como hoy, hace 43 años, logrando ese objetivo en canciones que a lo largo de la historia se han fortalecido hasta convertirse en auténticos clásicos que en el siglo XXI han logrado sorprendentes reacciones, como por ejemplo ejemplo, convertir una de las canciones de este disco en una de las más escuchadas en las nuevas plataformas de música en línea. Celebrando el lanzamiento del álbum Escape, escuchamos hoy en Al Cabo Noticias la gran música de Journey.
Universidad del Golfo de California, 25 años trascendiendo historias, presenta.
Fújese, evolucionar para trascender.
Al Cabo Noticias. Análisis.
Y como siempre, nos es muy grato saludar y recibir en este espacio de Al Cabo Noticias al doctor Francisco Gil Villegas, un gran experto en temas geopolíticos. ¿Cómo le va, doctor Gil Villegas? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Bárbara. Yo creo que el tema obligado de esta semana pues fue el atentado a el expresidente Donald Trump en Estados Unidos, en Pensilvania, hace unos días. Sí. Y lo importante pues es señalar, claro, cómo esto lo puede ayudar a su campaña, qué características tiene, cuáles son las proyecciones que hay. Inmediatamente, si se ven distintos proyecciones y análisis, dicen se fortaleció su candidatura, va en caballo de hacienda hacia la Casa Blanca otra vez, a pesar de todos los problemas legales y ser un criminal convicto, que por cierto ya no va a ser juzgado. Se empalmó muy convincentemente con el atentado una decisión de los jueces para decir que no cometió delito por haberse llevado papeles confidenciales de la Casa Blanca a su casa de Mar-a-Lago, o por el hecho de que ahora sería probablemente políticamente incorrecto someterlo a un juicio por su intento golpista al Capitolio el 6 de enero de 2020. En este sentido, pues la posición que se puede haber, que se considera políticamente correcto, él va bien encaminado. Es más, ha sido tan conveniente este atentado que pues ya hay una fotografía icónica de él saliendo bien del atentado, que se parece a la de los Marines desembarcando en Iwo Jima, e incluso la tomó un fotógrafo que ha ganado premios Pulitzer, que para muchos ha llevado a decir la fotografía estaba planeada, no fue algo espontáneo. Así como también pues han reflejado allí imágenes de alguien que estaba atrás, una mujer afroamericana que no se inmuta, como que estaba esperando la orden de los balazos y tomó la fotografía con su celular de lo que estaba ocurriendo. Todo esto ha llevado, por supuesto, a que existan estas dos posiciones, o más bien son tres. Una, que declaran pues icónico al presidente Donald Trump, y que pues prácticamente fue salvado por Dios por unos minutos antes. En la Convención Republicana se llegó a utilizar incluso la expresión de lo salvó la mano de Dios, o sea, como Maradona, ¿no? Algo así, aunque recordemos que el gol de Maradona también fue un gol tramposo. Otros que dicen que bueno, es God Bless America, y que o bajó el arcángel Gabriel y desvió la bala, algo por el estilo. Hay camisetas que ya se agotaron con la fotografía icónica de Donald Trump, y los fanáticos republicanos consideran que Trump está protegido por Dios. Esa es una posición. Hay otra que considera que es muy sospechoso todo esto, que parece un autoatentado muy conveniente justo antes de que de irse a la Convención Republicana, para que nadie pudiera ya argumentar el hecho de que es un criminal convicto, ya haciendo a un lado la posibilidad de que se haga la prórroga del juicio que se le tiene que hacer por el crimen del atentado golpista en Washington. Por lo pronto eso ya se prorroga, no va a ser quizá antes de estas elecciones en noviembre, se prorrogaría para el año que entra, y entonces ellos dicen, bueno, autoatentado igual a autoindulto, que ese es el plan maestro. Y la tercera, que también ha aparecido por muchos lados, es la de decir que esto fue provocado por sus discursos de odio, de racismo. Estaba hablando justamente de lo peligroso, cuando fue el atentado, de lo peligroso que son los inmigrantes que están entrando a Estados Unidos, principalmente por México, o sea, por la frontera sur, que eso hay que detenerlo, que hay que deportarlos y que, además del odio que ha tenido y división que ha tenido en general su discurso, que por cierto ya en la convención de Milwaukee, la convención republicana, pues el expresidente Trump le bajó el tono y está ya llamando a una unidad de God Bless America. Y estas posiciones pues marcan a inquietudes que hay por varios lados. Por el lado de los republicanos, también fanáticos, dicen que eso fue quizás ordenado internamente, que el FBI tuvo algo que ver en ese conflicto, porque ha sido muy sospechoso que fue tan inepto en la posibilidad de detectar a el francotirador que toda la gente estaba viendo con antelación a que disparara, y que en este sentido, pues que eso tuvo que haber sido un atentado contra Trump de Irán, que ya también se deslindó de esa acusación, etcétera. Hay muchísimas posibilidades de eso, pero lo cierto es que lo sospechoso en general de cómo apareció todo esto, la foto icónica, las frases que se hicieron, el hecho de elegirlo justamente antes de la convención republicana y de que una juez hiciera a un lado la posibilidad de que pueda ser juzgado por haber hurtado papeles confidenciales de la Casa Blanca ya después de haber sido presidente, pues son elementos que seguramente van a seguir apareciendo de aquí a noviembre. Por lo pronto va en caballo de Hacienda, es mala noticia para México, es mala noticia para Ucrania, es mala noticia para Gaza, es mala noticia para la OTAN, porque el aislacionismo de Donald Trump, pues en política exterior dejó mucho que desear, y en la relación bilateral con México, pues se nos vienen problemas muy serios de migración, de aranceles y de una política muy dura, donde por ahí está también una amenaza de intervención militar por parte de Estados Unidos en contra de los narcotraficantes en México, que llegó a emitir el propio Trump cuando era presidente y después de ser presidente. Así que son malas noticias, pero también habrá sorpresas. Estas elecciones no están completamente decididas, porque, pues en fin, si fue un montaje lo que finalmente se vio en Pensilvania, esto tendrá que, se va a seguir discutiendo, porque falta una eternidad de aquí a noviembre. En time político, todo puede cambiar de un día para otro, según lo hemos visto, y apenas estamos en julio. O sea que tenemos todavía varias sorpresas que vamos a ver, y por supuesto, Ana Bárbara, lo que también ya se ha dicho que generó este atentado es que ahora todo mundo va a estar muy atento a ver todos los discursos de convenciones y de tanto de Trump como de Biden, en el sentido de que pues ahora todo el mundo va a estar esperando la segunda parte del show, de si va a haber otro atentado, de si los iraníes se salen con la suya o cosas por el estilo.
Se pone muy interesante justamente en vísperas de la Convención Republicana. Doctor, muchísimas gracias por su análisis esta mañana.
Claro que sí. Nos veremos la próxima, nos oiremos la próxima semana, esperando que no haya estos acontecimientos de shock a los que hemos estado sujetos en las últimas semanas.
Ha sido un vaivén de emociones, sin duda alguna. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hasta pronto.
Universidad del Golfo de California, 25 años trascendiendo historias, presentó.
Pújese, evolucionar para trascender.
Al Cabo Noticias. Entérese sin tener la vista fija.
En lo más relevante de la información en Al Cabo Noticias, en entrevista esta mañana donde abordamos como tema del día qué pasa con los puentes peatonales de la Transpeninsular, El ingeniero Roger Peralta, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Baja California Sur, habló sobre el problema de la falta de puentes peatonales en la transpeninsular.
Todos sabemos que los puentes peatonales por una construcción sin tema puede ser de estructura metálica, puede ser de concreto. Esto permite que las personas con movilidad reducida atraviesen las calles de manera segura y cómoda. Actualmente en los cabos tenemos en el parón y en los registros vehiculares de tránsito municipal 73.308 vehículos registrados.
Como primera acción, Cristian Agúndez revisará finanzas del Ayuntamiento de Los Cabos. En riesgo ciclo escolar de 1,000 alumnos en Cabo San Lucas por falta de espacios en preparatorias. Descartan presencia de Marea Roja en La Paz. Aprueban ley de revocación de mandato en Baja California Sur. La consulta se llevaría a cabo en 2025. En información nacional, Carlos Ahumada enfrenta a la justicia mexicana. Su abogado dice que la pena ya prescribió, pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca que vaya a la cárcel. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum habla de migración, comercio y seguridad con legisladores de Estados Unidos. El tipo de cambio esta mañana se encuentra en 17 pesos con 95 centavos. Y en información internacional, crisis política en Francia, renuncia el gabinete completo y no se avizora un acuerdo para nombrar al nuevo primer ministro. 5 bombardeos de Israel dejan 57 muertos en Gaza. Estados Unidos critica el número de víctimas.
Ramírez por este resumen informativo, y usted la puede escuchar en los próximos servicios de la hora a las 11, 12, 1 y 3 de la tarde. Fernando Romero, gracias esta mañana por el reporte vial.
Muchas gracias a todos, muy buen día.
Gracias Alexis Arreola, muy buena música esta mañana.
Nos vamos a Ana Bárbara, excelente miércoles para todos, nos escuchamos mañana con más información.
Ale Nájar, hasta mañana.
Hasta mañana, compañeros, ya mañana jueves, los dejamos con muy buena música. Edgar Chavarría ya también está aquí para acompañarle parte de esta mañana, y aquí lo esperamos 7 en punto.
Yo soy Ana Bárbara Ruelas, que tenga un extraordinario día. Hasta mañana.